conmigo, el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Y en Romano vemos a Pablo primero presentando una mala noticia. Después vamos a hablar de eso. Y el Evangelio, amado, es sencillo, pero profundo. Y es un tema muy extenso. Es un tema que hay muchas telas de que cortar ahí. Yo le ruego al Espíritu Santo que me ayude en esto. Gloria, yo quisiera predicar otra cosa, pero que me ayude en esto. Gloria a Dios, porque es un tema muy extenso, muy profundo. Gloria a Dios, que yo mismo lo estoy saboreando, yo mismo estoy escudriñando y quiero aprenderlo, porque esto es lo que el Señor mandó a la iglesia a predicar. El Evangelio, amén, gloria a Dios. Y vamos a Marcos 16, 15. Quiero decirle que siempre vamos a usar la referencia que está en el libro de los Romanos. Ahí está bien detallado. El libro de los Romanos es tremendo. Es una exposición del Evangelio, de lo que es el Evangelio. Y en el libro de los Romanos hay tantas... iba a decir interrogancias, pero hay tanta respuesta a nuestras interrogancias. Ahí vamos a aprender muchísimo. El libro de Marcos, capítulo 16, 15. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Gloria a Dios. Somos una iglesia que cree en la Trinidad. Amén. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio a toda criatura. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Levante su mano acá, gloria a Dios, ore por mí, que Dios me ayude. Que el Espíritu Santo, cuando usted ve la iglesia en su inicio, es una iglesia dependiente del Espíritu Santo. Y me gusta que Jesús antes de irse dice que le habló por el Espíritu Santo. Antes de irse, aún siendo un Cristo resucitado, le habló por el Espíritu, dice. O sea que nosotros dependemos del Espíritu Santo, queremos hablar por el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Así que levante su mano para que ayúdeme. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, mira tu palabra. Queremos hablar por el Espíritu Santo. Enséñanos del Evangelio, porque queremos predicarle a un mundo que se pierde el Evangelio. Queremos hablarle a un mundo, Padre, del Evangelio, la necesidad del Evangelio. Señor, tenemos un llamado, tenemos un mandato de ir y predicar en todo el mundo este Evangelio para toda criatura. Y el que creyere, aleluya, ese será salvo, Padre. Y el que no creyere será condenado. Permítenos, Señor, llevar el Evangelio. No simplemente desde un púlpito, sino en las calles, a nuestra familia, en nuestros hogares, en los grupos familiares, donde quiera que se nos presente la oportunidad, permítenos llevar el Evangelio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse, gloria a Dios. Estábamos hablando el domingo pasado acerca del poder del Evangelio. Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y hemos aprendido que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Iglesia, lo que llegó a su vida, escuche esto. Lo que llegó a su vida fue el poder del Evangelio. Lo que hizo que usted tomara esa decisión tan dramática y radical fue el poder del Evangelio que tocó su corazón, tocó todo su ser, el poder del Evangelio. Y queremos que nuestros hijos, delante de sus manos, se críen y se levanten en el poder del Evangelio de Jesucristo. Entonces fue el Evangelio que llegó a nuestra vida que hizo que nosotros tomáramos la decisión del cambio, del cambio, del cambio. El poder del Evangelio cambia naciones. El poder, El poder del evangelio es lo que está haciendo que en otros países se dejen cortar la cabeza por ese evangelio, por Jesucristo, por el Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó. Por eso es que ellos se dejan cortar la cabeza. Aleluya. Aleluya. Ahora, entendiendo lo que predicamos, enseñamos el domingo pasado, Marcos 16, 15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Podríamos decir, predicar el poder de Dios para salvar a toda criatura. Según lo que aprendimos bíblicamente el domingo pasado, podemos decir predicar el poder de Dios para salvar a toda criatura. Ahora, la salvación, hemos entendido que no es por obra. Nadie puede pagarla. Es por eso que es por la fe en quién, en Jesús. Es la obra de Cristo que nos puede salvar. Usted no se puede salvar usted mismo. Usted no puede hacer una obra que le salve. Es la obra de Jesús que le salva. Es simplemente por Jesús. No hay otro camino. No es la Virgen María. No es la Guadalupe. No es San Pedro. No es todo, es San Pablo, quien sea. Es por medio de Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Yo no lo puedo salvar. Ni el predicador más famoso lo puede salvar. Solamente Jesús es el que salva al más vil pecador. Jesús es el que salva. Jesús. Y ese es el mensaje del evangelio, que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó, y hoy tú puedes ser salvo. ¿Cuánta alaban a Dios en esta hora? Hoy hay salvación por medio de Jesús. Ahora, es por medio de la fe en lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Mi salvación, por medio de la fe en Cristo. Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Si el mundo no tiene quien le haga oír el evangelio, se va a perder. Porque la fe viene por el oír, y yo soy salvo por el oír el evangelio de Jesucristo. Soy salvo. Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El que no cree está perdido. El que no cree en el evangelio está perdido. Por eso dice Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber, sin haber quien le predique? ¿Usted está oyendo eso? La salvación viene por el poder del evangelio, pero ese poder del evangelio debe ser oído por medio de la iglesia. La iglesia debe predicar el evangelio a toda criatura, porque hay un mundo que se pierde. Pero ¿cómo va a oír ese mundo que se pierde si nosotros no le predicamos? El poder salvador vendrá por el evangelio. Prediquemos a toda criatura, gloria sea el nombre de Jesús, que Cristo vino para salvarlo. Cristo vino para que el mundo no se pierda. No es el interés de Dios que la gente se pierda. Es el interés de Dios que la gente se salve. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que el mundo se arrepienta y acepte la obra de Jesucristo para ser salvo. Alguien diga, hay salvación en Cristo Jesús. Y usted como creyente puede decir, yo he aceptado esa salvación, yo creo en Jesús, y yo como he recibido por gracia voy a predicar este precioso evangelio. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia tiene que predicar este precioso evangelio. Porque ¿cómo se va a salvar ese mundo si no hay quien le predique? ¿Cómo se va a salvar ese mundo si ellos no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien le predique? Levante su mano usted que es creyente y diga: Señor, heme aquí. Heme aquí para predicar tu palabra, el evangelio. Oh, gloria a Dios. De que hay un Cristo que puede salvar al más vil pecador. Y cuando usted le dice al Señor: heme aquí, Él le da el poder del evangelio. Queremos poder para estar en los estadios. Queremos poder para ser admirado, amado. El poder que la iglesia buscó, gloria, en el aposento alto, era el poder del Espíritu Santo para llevar este evangelio con poder. Porque este evangelio se va a llevar con poder. ¿Cuál poder? El poder que rompe la cadena de las vidas. El poder que desata al que está atado por el mismo Satanás. Es el poder del evangelio. O sea, Romanos 10:14 nos recuerda que somos la sal de la tierra y somos la luz de este mundo. Si no hay quien le predique, ¿cómo ellos van a oír? Y ya se nos ha enseñado que usted es la sal de la tierra. Usted es, ¿qué más? ¿Qué yo mencioné? Usted es la luz. Diga conmigo: soy sal, pero también soy luz. Vamos a repetirlo de manera como enseñando. Soy sal, pero soy luz. Ahora, ¿soy sal para qué? Soy sal para preservar. Soy luz para que glorifiquen a Dios. Soy sal para preservar. Soy luz para que glorifiquen a Dios. Nosotros sabemos que en aquellos tiempos no había nevera. Alábale. O sea, ellos no tenían ese problema que tienen algunos de ustedes que quieren esa nevera que cuesta $3,500. ¿A quién le estoy hablando? A Ru. Gloria a Dios. ¿Quiere? Ah, mira, el don de ciencia mío está entonces fuerte. Gloria a Dios. Ellos no tenían, mira eso. No tenían ese problema. Y necesitaban eso, pero imagínense, no había ni electricidad. Entonces, lo que hacían ellos es que para transportar aún el pescado, era que usaban la sal. Y la sal entonces lo que hacía era que preservaba aquellos alimentos para que se mantuvieran bien y no se dañaran, preservaran. La iglesia está preservando este mundo. Que poquito nada más Rebeca lo cree. La iglesia está preservando este mundo. Cuando el rapto de la iglesia venga y digan, y dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cuando la iglesia sea quitada, la preservación de este mundo sea quitada, ay Dios mío, va a ser terrible. Va a ser terrible. Pero nosotros somos sal para preservar. Pero somos luz para que glorifiquen, ¿a quién? A Jesús. No solamente soy sal para preservar, sino que soy luz para que glorifiquen a Jesús. Ahora, fíjense esto. El creyente, aleluya, es sal que predica el evangelio. ¿Para qué? Para preservar vida. Es por eso que un creyente que no es sal no sirve para nada. Un creyente que no es sal no sirve para nada. Dice: vosotros sois la sal de esta tierra. Vosotros, dile que está a tu lado, están hablando de ti. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, como sal, usted tiene que preservar este mundo con el poder del evangelio que está en usted. Ahora escuche esto, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, desvaneciere que desaparece, Porque no hay tal cosa que la sal pierda su sabor. Eso no existe, que la sal pierde, no, no. Pero sí se desvanece, pero no pierde su sabor. Entonces, dice, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Por los hombres. Nosotros como sal de este mundo no podemos desvanecer. Tenemos que predicar el evangelio. El mundo te necesita. Aleluya. El mundo te necesita. Necesita de del mensaje del evangelio que usted está aprendiendo en este día. Ahora, el creyente no solamente es sal. El creyente es luz. Cuando vive en la voluntad de Dios, usted es luz. Usted es sal porque predica el poderoso evangelio que preserva la vida, que salva la vida, que rescata la vida. Pero usted es luz cuando usted vive en la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos de vivir en la voluntad de Dios, amado, se nos quemó el foco. Estamos apagados. Mateo 5, 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo soy luz para que glorifiquen a Dios. Usted está aquí como luz para que la gente a través de usted glorifique a Dios. No hay tal cosa que usted sea luz y la gente no pueda glorificar a Dios a través de usted. Porque es tan mal el testimonio que usted le da que ellos dicen, si eso es ser creyente, yo no quiero ser creyente. Si eso es seguir a Dios, yo no quiero seguir a Dios. Despertemos el hambre de la gente. Que nosotros seamos luz para que la gente glorifique a Dios. Que no se diga más que la evangélica fulana de tal, del piso tal. No es digna de imitar. Que nuestra familia vean que sí somos luz. Y a través del cambio, a través de la transformación, glorifiquen a Jesús. Alguien diga, yo soy luz. Y a través de mí van a glorificar a Jesús. Porque, oh gloria a Dios, van a ver un hombre de oración. Van a glorificar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque en su problema difícil van a decir, no, pero llámame a fulana. Alguien tiene que decir, están hablando de mí ahora. Diga, alguien tiene que decir. Porque en sus problemas difíciles van a decir, no, búscame la hermana que está allá. Porque tú eres luz para eso. Para que glorifiquen al Padre. Yo soy luz para que glorifiquen a Dios. Alguien va a glorificar a Dios en el mundo a través de tu testimonio, a través de tus acciones, a través de tu palabra, a través de tus actitudes. Alguien va a glorificar al Padre. Cuando me convertí a los 12 años, un niño de 12 años, un joven de 12 años, y yo iba y entraba. La dueña de la casa, gloria sea el nombre de Jesús, un día se enfermó de muerte. ¿Y sabe a quién fue que llamó? Al niño de 12 años. Estaba grave. Esta señora hacía ciertas cosas que enterraba a nombre con limón. Yo sé que usted no... Eso, estoy hablando en lengua para mucha gente aquí. Nombre con limón y se puso terrible. Y ya estaba bien ancianita y me mandó a buscar. Esta mujer hacía brujería. Pero en su momento difícil, en la cercanía de la muerte, recordó que arriba de su casa había una luz. Alguien le dé la gloria a Dios en esta hora. Que alguien pueda recordar que, aleluya, que hay una luz en la familia, que hay una luz cerca de ellos, que alguien pueda recordar. Vamos a llamar a Brancito, aleluya. Oh, gloria a Dios. Él juega con nosotros basquetbol, pero yo oigo que él, que su papá es pastor, que su, hay una luz hoy aquí en esta hora que le va a hablar a los perdidos. Hay una luz de esperanza. Y cuando fuimos, amados, oramos por ella. Y Dios se glorificó, ella aceptó al Señor como su Salvador. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Porque había un testimonio, había un testimonio. Y qué bueno cuando la gente nos manda a llamar. Pastor, pase por acá, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno aún cuando gente que todavía no ha decidido venir a Cristo, cuando le nacen los hijos, dicen, vamos para la iglesia, tiempo de Dios, y nos traen los hijos. ¿Cuánto están aquí en esta hora? Porque están viendo que hay una luz, hay una luz, hay una luz, hay una luz. Aleluya, dile que está a tu lado, aleluya, que nunca te apagues, que nunca te apague, que siempre alumbre, dile. Búscate dos o tres personas y dile que nunca te apague, porque a través de ti van a glorificar al Cristo maravilloso. A través de ti van a glorificar a Dios, dígaselo que está a tu lado, a través de ti, vas a alumbrar. Eres sal para preservar este mundo con el poder del Evangelio, que habla del poderoso Jesús. Alguien diga poderoso Jesús. Ahora, lo que los hombres ven en nosotros es una predicación sin articulación, sin articulaciones de palabra, sin decir nada. Y hemos aprendido, escuché esto. Pues yo estoy en la clase aquí, yo estoy en serio en la clase. Hemos aprendido en la clase del evangelismo que se dio, que hay que hablar. ¿Están oyendo? Claro que hay que hablar, y se hizo énfasis que hay que hablar. Gloria a Dios. Pero que también nuestro evangelio sea llevado aún sin hablar. Pero hay que hablar, no es que usted ya, no, yo soy, estoy evangelizando y caminando toda la calle que no hable. ¿Cuántas la hogar Dios está ahora? Iglesia, la fe del evangelio que predicamos será conocido en nuestro andar. En Lucas capítulo 16 habla de un hombre que desde el infierno quería que su familia fuera salva. ¿Desde dónde? Desde el infierno. Quería que su familia sea salva. Estaba desesperado allá arriba. Estaba muy desesperado y quería, anhelaba que su familia sea salva. Ahora, ¿qué le dijeron a este hombre? ¿Qué le dijeron? Si usted ve Lucas capítulo 16, verso 29, dice, le dijeron, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Usted oyó eso? ¿A quiénes tenían ellos? A Moisés y a los profetas. En el infierno hay gente que está diciendo, se está lamentando por no haber oído el evangelio, por no hubiese prestado atención al evangelio. Desde el infierno, iglesia, hay personas lamentándose que no le hicieron caso al evangelio. Están desesperados. No le hicieron caso. ¿Y por qué no le hice caso al evangelio? A veces nosotros somos como las personas de mi país, que ponemos candado cuando nos roban. Cuando es demasiado tarde, amado. A veces uno está hablando con gente que dice, no, eso no es cierto. Y yo le digo, ¿y si es verdad? Yo no quiero tomarme el riesgo de saber si es mentira o es verdad cuando me muera. Yo me aseguro ahora. ¿Cuánto es que está ahora? ¡Aleluya! Y entonces este hombre desde el infierno, Lucas capítulo 16, quería que las familias sean salvos. Y le dijeron, tienen al pastor, tienen a los profetas, tienen a los evangélicos. Estoy hablando evangélico en todo el sentido de la palabra. Tienen a mi pueblo, que lo oigan a ellos. ¿Y sabe qué? Si hay alguien que desde el infierno se está lamentando eso, le van a decir, allá arriba yo tengo un pueblo, que lo oigan a ellos. Allá arriba tengo un pueblo. Alguien diga amén. Estoy pasando lista hoy. Aquí hay un pueblo que necesita llevar el evangelio a toda criatura antes que sea demasiado tarde. En ese tiempo tenían a Moisés y los profetas, pero en este tiempo te tienen a ti. que tiene lo que escribió Moisés, que tiene lo que fue inspirado por el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento. Te tienen a ti, este mundo te tiene a ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Por eso necesitamos aprender lo que es el verdadero evangelio, porque hay un mundo que lo necesita antes de partir de este mundo. Porque el evangelio es el poder de Dios para liberar al mundo del infierno. El evangelio es el poder para liberar al mundo del infierno. Por eso dice la Biblia, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, tenemos que predicar el evangelio porque es buena noticia. Diga conmigo, buena noticia. Si usted ve en Romanos, en su primer capítulo, Pablo está enseñando el verdadero evangelio y lo empieza con una mala noticia. ¿Cómo empezó Pablo a predicar el evangelio en Romanos? Con una mala noticia. Porque es una mala noticia. Yo sabé que soy un pecador, que yo le fallo a Dios. Eso es una mala noticia. No me digan que es buena noticia que yo ande mal delante de Dios. No me digan que es buena noticia que yo le estoy fallando a Dios. No me diga que es buena noticia que mi pecado me separan de Dios. Entonces es una mala noticia decirles, Romano, ustedes están perdidos. No hay justo, no hay quien haga lo bueno. Ustedes están perdidos. Eso es, diga conmigo, eso es mala noticia. Pero cuando viene esa mala noticia, entonces Pablo lo está preparando para darle la buena noticia. Porque la buena noticia no sería buena noticia si ellos dicen, no, pero yo sigo bien, yo estoy justificándose. ¿Cómo usted testifica un milagro si nunca le dieron la mala noticia de la enfermedad? Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, amado, si usted no sabe que es pecador y viene Pablo y le dice que usted necesita ser salvo, usted va a decir, ¿salvo de qué? ¿Salvo de qué? Porque usted no sabe que necesita la salvación. Ahora, que le hemos fallado a Dios no es buena noticia. Pero es la forma de introducir la buena noticia. Hay un principio de justicia en el cielo. Y ese principio de justicia en el cielo no condena. Es precisamente la ley que nos acusa. Es la ley que revela nuestro pecado. Aleluya. Pero qué bueno que Dios, siendo justo y teniendo un principio de justicia, nos muestra el pecado que nosotros tenemos, pero a la misma vez, ahí, diga conmigo, ahora viene el evangelio, diga, la buena noticia, ahí viene la buena, levante su mano, ahí viene la buena noticia. Jesucristo es la justicia nuestra. ¿Alguien oyó eso? Aleluya. Cristo es nuestra justicia para salvación. Nadie podrá ser salvo porque es muy bueno. Nadie podrá ser salvo porque va a misa. Nadie podrá ser salvo porque es amigo del cura. Será salvo por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Iglesia, nuestra propia conciencia puede acusarnos, pero vamos a correr a Jesús que vino para salvarnos. No puede acusar la conciencia, porque Israel tenía la ley escrita. Tenía la ley que le decía, gloria a Dios, pero ahora hay una ley también que Dios puso en nuestra conciencia. Por eso que aún aquellos que no han escuchado la ley escrita, ni lo que usted tiene en la mano, gloria a Dios, hay una conciencia que le está diciendo que hay un Dios. Hay una conciencia que le está diciendo que aún los ateos, hay una conciencia que le dicen que hay algo allá arriba. Hay algo, oh gloria a Dios. Y aun cuando la conciencia, amado, nos acusa, gloria a Dios, vamos a correr a Cristo. Dice la Biblia que había una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y esta mujer que fue sorprendida en adulterio, conforme a la ley, tenía que morir. conforme a la ley, tenía que pagar por lo que había hecho. Entonces esta mujer fue presentada a Jesús para que pagara por su pecado. Oh, gloria a Dios. Pero el error de sus enemigos fue que lo acercaron a la gracia. Ay, 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 ay. El error de los enemigos que querían que ella fuese muerta fue que la acercaron a la gracia, a que vino a salvar a los pecadores, al más vil pecador. Aleluya, iglesia, escucha bien, esto es para la iglesia. Usted ha sido acercado a la gracia. Nadie podrá condenarlo. No hay diablo, no hay demonio, no hay hombre. Nadie podrá condenarlo. Usted está en Cristo Jesús. Por eso que en el cielo los ángeles se sorprenden cuando usted y yo pecamos. Ellos están solos. ¿Cómo es esto? Pero porque no es parte ya de nuestra naturaleza. Eso tenemos que meter un poquito. Lo voy a dejar a los maestros. Eso. No es parte. Eso no eres tú. Eso no eres tú. Que usted esté cometiendo ese pecado, no eres tú. Estamos nosotros supuestos a manifestar el fruto del Espíritu. Ese soy yo. Aleluya, oh gloria a Dios. Ah, yo sé, cuando yo vea que, cuando yo vea, aquí, ¿dónde están los niños? Cuando yo vea que Nanay haga algo, digo, no, ese no es él. Ese no es él. Ese no es la nueva criatura. Ese no es él. Gloria a Dios. Aleluya. Dile que está a tu lado. Tú eres una nueva criatura. He aquí todas las cosas han pasado. Gloria a Dios. Han pasado. Gloria a Dios. No peque. Dile que está a tu lado. No peque porque ese no eres tú. No peque porque ese no eres tú. Gloria a Dios. Eso está contradiciendo. Aleluya. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Alguien diga, no voy a contradecir lo que Dios ha hecho conmigo. No lo voy a contradecir lo que Dios ha declarado. Y Dios ha declarado que yo soy justo. Andaré justo, andaré en justicia, andaré limpio en la presencia de Jehová. Aleluya. Entonces acercaron a esta mujer ¿a dónde? A la gracia. Pero la gracia dijo, tiren la piedra. ¿Qué dijo la gracia? Tiren la piedra. Y Jesús dijo, pero el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, y dice que empezó a escribir algo. ¿Qué escribió? Yo no sé, pero yo sé que lo que él escribió, dice la Biblia, que fueron acusados ellos por su propia conciencia. Dice, acusado por su conciencia se fueron. ¿Qué hicieron? Acusado por su conciencia se fueron. Gloria a Dios. Recuerden que esto eran gente religiosa. Y el religioso, aunque su conciencia le acuse, siempre mantiene la postura de que yo estoy bien, de que yo estoy bien. No me digan eso, que yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Aleluya, pero Dios está esperando hombres y mujeres que digan, Dios, eso lo dijiste por mí, voy para el altar, me arrepiento, perdóname. Lo que debieron hacer esos religiosos, en vez de irse porque la conciencia lo acusaba, era decir, Jesús, yo no me voy a arrodillar delante de ella para que nadie sepa. Para que nadie sepa, pero Jesús, perdóname a mí también, perdóname. Eso debieron hacer ellos, perdóname. Iglesia, nunca, 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 nunca nos vamos a justificar, porque el que se justifica se pierde la oportunidad del perdón. El que se justifica se pierde la oportunidad de ser perdonado. Y el evangelio de Jesucristo vino para que nosotros mismos no nos justifiquemos, porque nuestra justificación es vana. Yo justificarme es vana. Lo que me justifica es el Dios de los cielos por medio de Cristo, por medio de la obra de Jesús. Soy justificado, soy perdonado. Alguien repita eso, que eso para usted, iglesia. Diga conmigo: soy perdonado, soy justificado, estoy limpio por la sangre del Cordero. Soy limpio. Aleluya. ¿Cuántos sienten libertad por eso? Aleluya. Aunque la conciencia nos acuse, no lo vamos. O sea, los que querían apedrar a la mujer, acusados por su conciencia, se fueron. En vez de pedir perdón a Jesús, eran religiosos que se justificaban. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es justificarnos. Justificarnos. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 19. Hasta el 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Indicando esto, que ante el juicio de Dios, ¿qué es lo que nos toca? Quedarnos callados. ¿Por qué? Porque ¿qué usted le va a decir a Dios? ¿Qué yo le voy a decir a Dios en condición de pecado? Tenemos que quedarnos callados. Entonces, el verso 20 dice: ya que por la obra de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. No puedo defenderme. Estoy acorralado. Si no puedo defenderme y estoy acorralado, yo corro a Cristo Jesús. Yo vengo a Jesús. Aleluya. Y eso es lo que hace la ley. Te acorrala, te enseña tu pecado para que corras a Jesús. Y el evangelio de hoy, amado, no acorrala a la gente. El evangelio de hoy no importa. No importa. Vamos a cambiar. No importa. No nos, amados. Hay que acorralar la gente. El evangelio de hoy. Para que sean salvos. Si el pecador no siente, amado, nada de qué arrepentirse. Porque nosotros le decimos: no importa. Hombre con hombre. Mujeres con mujeres. No importa. Dios los ama. Y es verdad que Dios los ama. Pero tienen que arrepentirse. ¿Alguien está oyendo aquí en esta hora? O sea, el hombre no puede defenderse, es culpable ante Dios. Y eso es lo que es el evangelio. Usted es culpable ante Dios. Eso es lo que predicamos, la culpabilidad del hombre. Pero hay buena noticia. Alguien diga amén. Cristo perdona tus pecados. Cristo te perdona. Porque Dios no deja al hombre perdido, sino que Él quiere salvarlo por medio de Jesucristo. No es que lo vamos a dejar con la culpa. No es que lo vamos a dejar con esa verdad de que está perdido. Sino que le vamos a enseñar la solución que se llama Jesucristo. El remedio que se llama Jesucristo. La medicina que se llama Jesucristo. La esperanza que se llama Jesucristo. Aquel que murió y resucitó y se levantó para salvarlo al hombre. Lucas capítulo 19 verso 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, gloria a Dios. Dile que está a tu lado: gloria a Dios que yo fui encontrado. Marcos 2 verso 16 y 17 dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto, como eran religiosos, se creían muy justos. Y Jesús le dijo: ustedes están sanos, está bien. Yo estoy detrás de los enfermos. Yo estoy detrás de los pecadores. Yo vine a salvar los pecadores. Y eso es lo que habla el Evangelio. Que Cristo vino a salvar al adicto a droga. Que Cristo vino a salvar la prostituta. Que Cristo vino a salvar al que está adicto al juego. Oh, gloria a Dios. Cristo vino a salvar al hombre. No importa cuál es la condición de ese hombre. Cristo vino a salvarlo. Y usted tiene el mensaje de ese Evangelio. Que va a rescatar esa vida que se están perdiendo. ¿Cómo van a oír si no hay quien le predique? Iglesia, ir y predique el Evangelio a un candidato que va para el infierno, pero que por medio del Evangelio puede alcanzar salvación y vida eterna. Alguien diga: yo soy salvo. Y rababasenda, por la obra maravillosa de Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora bien, el llamado a los pecadores es venir a Jesús. ¿Cuál es el llamado? Venir a Jesús, que es la justicia de Dios para salvarlo. Es la justicia de Dios para salvarlo. Dios no puede declararte inocente sin Cristo. No hay ese hombre que será declarado inocente sin Jesús. Necesitamos a Jesús para que aquel día seamos declarados inocentes por la obra poderosa de Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: no hay condenación para los que están, ¿dónde? En Cristo Jesús. No se salga de ahí, porque los que están en Cristo Jesús, y como yo estoy en Cristo Jesús, repitiendo, como yo estoy en Cristo Jesús, voy a vivir en el Espíritu. Señal de que estamos en Cristo Jesús es que vivimos en el Espíritu. Y si un día nos salimos de vivir en el Espíritu, estamos en la carne, estamos incómodos. ¿Están oyendo? Ese no es el ambiente, ese no es el ambiente tuyo. El ambiente tuyo no es el pecado. El ambiente tuyo no está fuera de Cristo. Por eso te pone incómodo, por eso, aleluya, no te sientes bien hasta que regrese a Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que un pescado fuera del agua se desespera? Así somos nosotros. Fuera de Dios estamos desesperados. Fuera de Dios no tenemos paz. Fuera de Dios estamos incómodos. Fuera de Dios estamos desesperados. ¡Oh, gloria a Dios! Jesús es la justicia de Dios para salvarnos. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos justifica por fe y para salvación. Somos justificados. La iglesia puede decir: yo he sido justificado en Cristo. Aleluya. Iglesia justificada. Iglesia justificada en Cristo Jesús. Porque es que Dios no puede declarar inocente sin Cristo. Porque sería injusto. Y Dios es justo. Y Dios hará justicia. Porque Él es un Dios justo. Y como Dios es un Dios justo y quiere hacer justicia contigo, aleluya, Él no, oh, gloria a Dios, lo que Él va a hacer es a través de Jesús poderte salvar. Aleluya. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira esto. Usted era y yo que teníamos que morir por nuestro pecado. El pecado tiene que ser pagado. Sin embargo, Cristo es nuestra propiación. Alguien diga: Cristo es nuestra propiación. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Hay que enseñarle al mundo que aproveche la paciencia de Dios y que venga Cristo. Aleluya. Miren esto, primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Están oyendo eso? Por lo de todo el mundo. Porque hay salvación para todo el mundo. Y hay una condición para todo aquel que cree. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Claramente dice Primera de Juan 4:10 que nosotros no estábamos amando a Dios, sino que Él tuvo que dar su Hijo para salvarnos. Aleluya. O sea, tú has sido salvo por gracia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa gracia que nos alcanzó, por esa gracia que nos salva, amado? Y entonces, como Dios me amó para salvarme, cuando yo le di la espalda, cuando yo no pensaba en Él, y Él murió por mí en la cruz del Calvario, yo debo vivir una vida de agradecimiento a Dios. Si hay algo que hará la diferencia en los creyentes, es que van a vivir una vida agradecida por lo que Dios hizo por ellos en la cruz del Calvario, porque lo sacó del lodo cenagoso. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué es lo que era? Aleluya. Hay gente que ya estuvieran enterrada, pero Cristo lo sacó del lodo, lo sacó. Cristo, aleluya, Dios ensució la mano agarrándonos a nosotros. ¿Cómo no vivir una vida agradecida de ese Dios que murió por mí en la cruz del Calvario? Aleluya, para salvar a este pecador, para salvar a este que no le buscaba, para salvar a este que un día se descarrió, y si no hubiese sido por un golpe casi de muerte que me llegó, no hubiese regresado al Señor. Algo tuvo que despertarse en mí en ese momento, cuando estaba en el hospital, aleluya, con una cicatriz en la frente, aleluya, reconociendo que Jesús, que Dios me había dado una oportunidad. Yo estaba muriendo en un parque, desangrándome, aleluya, pero Dios me dejó vivo para darme una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Nadie dirá en el infierno: a mí no me dieron una oportunidad. Aleluya. Nadie podrá decir: Dios nunca se acordó de mí, porque vendrán momentos a la memoria donde Dios se acordó de nosotros, donde Dios tuvo paciencia con nosotros, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos, aleluya, totalmente perdidos, no pensábamos en Él, estábamos en ignorancia, estábamos lejos de la gracia de Dios, estábamos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos de Dios por la reconciliación que hace el Evangelio. Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario nos reconcilia con Dios. Usted es un reconciliado con Dios. Yo soy un reconciliado con Dios. No estamos en enemistad con Dios para vivir como si fuésemos enemigos. Aquí no hay enemigo de Dios. Aquí no hay enemigo de Dios. Dígalo alto: yo no soy enemigo de Dios. Dile que está a tu lado: tú no eres enemiga de Dios. Tú no eres enemigo de Dios. Tú no eres enemiga de Dios. Has sido reconciliado por medio de Jesús. Y yo quiero que mi familia sea reconciliado con Dios. Y yo quiero que mis amigos sean reconciliados con Dios. Que sean amigos de Dios. Aleluya, por medio de la reconciliación que Jesús conquistó en la cruz del Calvario. Fue una reconciliación, iglesia, de mucho dolor para Cristo. Fue una reconciliación donde Cristo tuvo que aguantar el dolor que yo debí pagar en el infierno. Arrabasenda la vasalla. Murió por mí para que yo no vaya a ese lugar. Y fue dolor. Y fue tanto el dolor que todas esas heridas, amado, y las espinas clavadas en su frente y todo hizo. Y la fiebre que Jesús le dio en la cruz del Calvario. Le dio fiebre. Aleluya. De tal manera que Cristo no hablaba normal como lo escuchamos en la película. No hablaba normal como lo podemos leer en las escrituras. Dicen que él hablaba como un asmático, como alguien que tiene asma. Aleluya, no era fácil. Cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No era así, no era tan fácil como lo decimos nosotros. Cuando estamos leyendo las siete palabras, era algo como que tenía asma. Él decía: Padre,
le pagamos al maestro? ¿Y cómo son nuestras actitudes con Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario desesperado?
Aleluya. Para reconciliarnos, como Cristo sufrió para reconciliarnos, amado. Y por eso muchas veces, amado, muchas veces nosotros tenemos que examinarnos y decir: Señor, ¿qué yo estoy haciendo por ti? Que yo no para ser salvo, ya Él lo hizo, alábale. ¿Qué yo estoy haciendo ahora en agradecimiento? Aleluya, ahora no es para salvación, estoy hablando con los creyentes, aleluya. Ahora es por agradecimiento, ahora es para agradecimiento. No se le añade a la obra de Cristo, es suficiente. No se le añade, aleluya, normas, dogmas, no se le añade nada, es suficiente lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué tú vas a hacer, iglesia, desde ahora en adelante? ¿Seguirás igual? ¿Qué tú vas a hacer, iglesia? ¿Vas a correr como andan los otros creyentes que andan negando a Dios, que andan en desobediencia? No, iglesia, ese no eres tú, ese desobediente no eres tú, ese malcriado no eres tú, ese malamañosa no eres tú. Tú eres alguien que Dios murió en la cruz del Calvario, y cuando el Evangelio te alcanzó, te transformó, te cambió, eres nueva criatura. Oh, gloria a Dios. Diga conmigo: yo soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Aleluya. Indicando esto, iglesia, que Jesús en la cruz. Hay que volver a la cruz. Si nos hemos alejado mucho de la cruz, hay que volver a la cruz. Si hay ideas o revelaciones nuevas, como se dicen hoy, que no han alejado de la cruz, rompamos todas esas revelaciones nuevas y corramos a la senda antigua. Aleluya, que se llama la cruz, que se llama la vida en el Espíritu, que se llama vivir para Dios y hasta morir para Él, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Aleluya, volvamos a la cruz, porque Jesús en la cruz es la solución delante del Dios justo. Jesús en la cruz es la solución de un Dios justo. Tengo que tener fe, iglesia, y creer en la obra de Cristo para salvación. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo estábamos en la misma condición que Barrabás. ¿Usted oyó eso? Estábamos en lo mismo que Barrabás. Barrabás, dice la Biblia, que era ladrón. ¿Se recuerdan en la película Barrabás? Que era ladrón. Atracaba a todo el mundo. Le quitaba a la gente las medias sin quitarle los zapatos, y después le quitaba los zapatos. Era ladrón, era perverso. Perverso, alguien malo, Barrabás. Y así estábamos, pasado, estábamos nosotros. Y dice la Biblia que Barrabás fue suelto y dejaron a Jesús. Iglesia, tú fuiste liberado. Ah, qué poquito, nah. Tú fuiste liberado. Fuiste liberado. Fuiste liberado. Fuiste liberado. Fui liberado. Fui liberado. Fui liberado. Fui liberado, pero cuando miro atrás veo a Cristo en la cruz del Calvario por mi liberación. Iglesia, yo no sé, ni me lo voy a inventar, qué hizo Barrabás después de ahí. Yo no sé, no se dice, no se habla, pero lo primero que yo creo, permíteme, denme, los maestros me den permiso. Lo primero que yo creo que Barrabás, cuando se era libre, dice: la verdad que esta gente son malas. Esta gente son, pues yo les robé, yo les maté. Esta gente son malas, porque sabe que ay, sin Cristo la gente es mala. Yo les robé, y mire esta gente como prefirieron a mí, gloria a Dios. Pero después de ahí yo no sé qué hizo Barrabás. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo? No importa lo que hizo Barrabás, lo que importa es lo que usted y yo estamos haciendo ahora,
que fuimos liberados. Y cuando miramos a Cristo en la cruz del Calvario, y miramos a un Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo por ese Cristo que murió en la cruz del Calvario? ¿Qué estamos haciendo? Ponte de pie en esta hora. ¿Qué es lo que estamos haciendo, iglesia? Aleluya. ¿Pasaremos a la historia? ¿Pasaremos a la historia? Oh, gloria a Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y fuimos liberados. Seamos agradecidos, iglesia. Seamos agradecidos, seamos agradecidos. Seamos agradecidos, gloria a Dios. Seamos muy agradecidos. Oh, gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo? El Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto sus pecados. Iglesia, fuiste perdonado por Jesús. Fuiste perdonado por Jesús. Tienes el perdón de Jesús. Diga conmigo: yo tengo el perdón de Jesús. Fui perdonado, gloria a Dios, por el Cristo maravilloso. Yo he sido perdonado por ese Cristo maravilloso. Y dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Y Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Oh, gracias, Jesús. Iglesia, tú eres la justicia de Dios. Jesús es la justicia de Dios. Yo he sido justificado. Gracias, Señor. Vamos a agradecer lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dile: gracias, Señor. Él merece que le agradezcamos a Él. Dígale: Señor, heme aquí, yo quiero predicar ese evangelio. Gracias, Jesús. Alguien de gracia, que su alabanza y su adoración llegue al cielo. Gracias. Gracias, Señor, porque no te quedaste en la cruz, sino que resucitaste como la garantía de mi victoria. Resucitaste, pero también te sentaste a la diestra del Padre, y tú eres mi abogado, y tú eres mi abogado y me defiende. Tú eres mi abogado y me defiende. Gracias, Jesús. Mira a tu pueblo humillado delante de ti. Aleluya. Orlando, ven acá. Ayúdame a dar gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Somos perdonados. Somos justificados, estamos limpios de todo pecado, somos justos delante de Dios. Y vamos a dar gracias por todos esos beneficios de la cruz.
Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, no te canses de darle gracias a Dios por esta salvación. No te canses, hermano, no te canses, no te canses. Síguele dando gracias, como decía el salmista: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de tus beneficios. Yo no sé si tú te has olvidado de los beneficios que Dios ha hecho en tu vida, pero no te canses de darle gracias a Dios. Porra, mamá, mamá, cantora, mamá. Oh, que digamos: alma mía, alaba a Jehová, alaba a Jehová. No nos cansemos, no nos cansemos, no nos te canses de darle gracias a Dios. Aleluya. Oh gloria, oh gloria. Tú eres justificado por Cristo. Tú no puedes hacer nada por ti solo. Yo no puedo hacer nada por mí. Oh, pero hay uno que sí puede. Hay uno que bajó hasta las profundidades de la tierra y fue levantado de ahí por el poder de Dios. Ese Cristo de la gloria, ese Cristo que un día, oh, pagó el precio por ti, pagó el precio por mí, me justificó, me salvó. Aleluya, te salvó. Aleluya, oh, gracias Señor. Oh, dale gracias a Dios por la gran obra de Cristo. Dale gracias a Dios porque Él, oh, cargó con tu pecado, cargó con mi pecado y dijo, oh, aleluya, delante de aquel que te acusa día y noche, delante del Padre, aleluya, Él está diciendo, oh, este es mi hijo, oh, yo lo compré a precio de sangre, hoy un día pagué el precio por él, aleluya, hoy un día pagué el precio por ella, oh, bendito sea el Señor. Por eso no nos cansemos de darle gracias a Dios, no importa lo que venga, no importa lo que vea. Oh Cristo pagó un precio bien caro por nosotros, hermanos. Cristo pagó el precio. Oh Ramamamay, Kindaramamay, Sakaramay, Suharay. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios en agradecimiento. Yo no sé cuántas vidas están agradecidas aquí, pero yo estoy agradecido. He venido a este lugar para decirle a Dios que estoy agradecido con Él, porque no había quien pagar el precio por mí, no había quien me salvara.